Haríamos como la mañana una ronda de participaciones y luego damos espacio para que reaccionen los panelistas. Nina.
Gracias. Tengo tres, creo, comentarios, preguntas. Una viene de una discusión que también hemos tenido durante el almuerzo, que tiene que ver con la violencia posguerra como causa de nuevas olas de migración. Más que la violencia como causa de migración que mencionaste tú, Caterina, yo creo que también hay una remigración causada por violencia, y fue exactamente el tema que hemos discutido, ¿no? Que mucha gente que ya han retornado, invertido su dinero, se encuentran en condiciones muy violentas porque hay maras en los barrios donde viven. Entonces es como doble violación de sus derechos. Una de las otras causas percibidas, tú decías, pues, la violencia, el narcotráfico, pandillas juveniles, y eso que se da como, o que es como una causa más para salir. Yo creo que lo importante ahí es también distinguir un poco los varios derechos de protección que hay en los sistemas internacionales, ¿no? Porque este tipo de violencia que se da ahora no da derecho a ningún tipo de protección internacional, aunque pueden ser que el riesgo es mucho más alto. Ahora mismo están muriendo más gente en Guatemala que durante los años de la guerra civil, por ejemplo. Pero el sistema nacional no da asilo a guatemaltecos por esas causas, ¿no? Violencia de género. Ahora hemos visto unos pocos casos en Estados Unidos, en algunos países europeos que han dado protección a mujeres. Pero yo creo que vale la pena discutir eso. Las paradojas que tú mencionabas, que hay migración, pero también falta de obreros, yo creo que hay que estudiar mucho más. Es interesantísimo, ¿no? Pensaba que tal vez en la ponencia de Manuela vale la pena ver si el concepto de remesas sociales pueden explicar algunas de los procesos que tú estás analizando en Huehuetenango, ¿no? Y ante todo ese fraccionamiento fuerte en la política local, por ejemplo, si uno puede ver algunas influencias al mismo nivel que hablaba Caterina en eso de la basura, eso de tener una conciencia alternativa, sí, en el ámbito político. Los migrantes tienen una influencia en, pues, más o menos democrático, tal vez también puede ser, ¿no? Pero en otros países post-conflictos hemos visto alguna influencia vis-a-vis los migrantes en sus familiares. Finalmente, la ponencia de Guillermo, a mí me parece sumamente interesante esa migración de sustitución, de que se vacían algunos mercados laborales y vienen otras para llenarlos. Yo no sé hasta qué punto realmente podemos hablar de una migración de sustitución en el caso costarricense. En la misma manera que, por ejemplo, este círculo entre Estados Unidos, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, ¿no? Que los puertorriqueños se fueron a cortar caña en el sur de Estados Unidos, los dominicanos entonces a Puerto Rico, y ahora los haitianos están ahí haciendo totalmente lo mismo, tal vez con diferentes tecnologías, pero ante todo con muy, muy diferentes niveles de salario, ¿no? Que hasta qué punto eso es lo que está ocurriendo o no, yo no entendí muy bien.
¿Alguna otra participación, comentario?
Con respecto a lo de Michael Herradura, muy interesantes los datos. Yo pregunto si, por ejemplo, alguna vez lo intenté hacer, pero no sé si tú lo has hecho, el chequeo doble de la migración nicaragüense a Costa Rica, vista con estos datos que tú tienes, vistos con los datos nicas versus los datos ticos. Es en vez de entradas, salidas, y salidas versus entradas, ¿no? A ver, cómo pregunto, porque a veces no cuadran los números, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuadran? Pregunta, ¿no? Segundo, en unas gráficas que presentabas ahí en las curvas, se veía que la migración nicaragüense, el saldo hacia Costa Rica, los dos principales destinos son Estados Unidos y Costa Rica. Visto los datos desde el lado tico, la migración legal había caído, vos presentabas eso. Pero por otro lado, el saldo de migración neta nicaragüense daba como que había crecido con los datos nicas. Pero por otro lado, no hay indicios de alguna gran migración nueva a los Estados Unidos. Entonces digo que es una pregunta, una duda, digo, ¿no? Es decir, así la entendí, ¿no? Digamos que te da la gráfica un incremento del saldo nicaragüense hacia el exterior, es decir, la curva negativa, y a la vez una disminución de la migración legal a Costa Rica. Eso implicaría que los nuevos destinos nicas pesan mucho, pero los nuevos destinos como El Salvador o España, que si bien son importantes, son pequeños en términos absolutos. Y el de Estados Unidos, ese sí que no ha crecido. Yo voy a hablar mañana de eso y hay datos bastante amplios, ¿no?, para mostrar que no crece. Entonces digo, es una pregunta como para mirar nuevamente esos datos. Con respecto a Manuela, yo tengo una pregunta. Es muy difundido unos estudios que ha hecho la OIM sobre la migración y las remesas, sobre todo sobre las remesas de los guatemaltecos a los Estados Unidos. Ya llevan como 5 o 6 encuestas hechas en estos 5 años o por ahí. Pero ahí lo que sale, cuando uno ve los datos, es que aparentemente el peso de los ladinos, de los no indígenas, en esa encuesta es altísimo, y los indígenas pesan poco, visto el país. Entonces la pregunta es, ¿qué valor le das, cómo valorás esos datos que aparentemente dan unos números altísimos, dan las cifras altas, ¿no? 1,5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, 1,200,000 mandan remesas, ta, 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 es decir, cifras tipo Ben Dixon del BID, ¿no? Es decir, las cifras altas de la migración, ¿no? Estas que presentaron ayer, ¿no? En Miami, ¿no? Es decir, Ben Dixon es el que las hace. Y dan unos números siempre para arriba. Entonces la pregunta es, ¿cómo valorás la de la OIM, que es muy parecida en los datos a la de esta del BID Fomin? Pero sobre todo la imagen étnica, ¿no? Es decir, de la migración. No los números absolutos, sino la imagen más cualitativa. Y con respecto a Susana, me pareció muy interesante la discusión que hacía acerca de el grado de diferenciación social de la migración, de la estructura de clase rural. Porque vos estás diciendo, miren, los más pobres de los pobres no migran, pero los otros que tal vez son pobres sí migran. Entonces ahí está hablando como de estratos, ¿no?, de una gran diferenciación social en esa estructura social rural. Me parecía que valía la pena desarrollarlo un poco más. Y con respecto a Xenia, yo tenía dos preguntas. El dato que diste, te pregunto, porque lo pregunto por lo que viene después, dijiste un número exacto de cuántos habitantes tiene Santa Rosa de Lima, 28,335, lo anoté, porque la pregunta es del último censo que se levantó este año. Porque cuando uno lee en la prensa internacional, hay una gran polémica aquí en El Salvador de que el censo dio como 1,5 millones de personas menos, ¿no?, de lo que esperaban ustedes tener. Ahora tienen un PIB per cápita mucho más alto, ¿no? Aumentó el PIB. Entonces la pregunta es si eso, si el dato viene de ahí o si sabes cuánto dio el censo, digamos, ¿no? Para ver, porque alguna gente dice, no, todos los migrantes salvadoreños son los que no se censaron. Esa es la visión optimista del censo. Y otro problema de cobertura, si el censo no cubrió por X razones, ¿no? Como cualquier censo le puede pasar. Por eso te preguntaba por esa cuestión. Bueno, nada más. Gracias.
Sí, Tania, aprendí mucho esta tarde de las presentaciones. Sí tenía unas preguntas similares para Michael a lo que acaba de hacer Eduardo sobre, digamos, las cifras no oficiales de inmigración, digamos, de inmigración ilegal, para odio usar ese término, o no documentada, gracias. Tenemos una idea, porque esas cifras, pues, por lo menos no he escuchado una estimación de cómo se está comportando estos flujos migratorios que no están registrados. Y durante el receso estuve conversando con Guillermo y con Abelardo de una migración de precisamente ante la falta de mano de obra en la zona cafetalera de Costa Rica. Hay una migración de indígenas no bibuglé de Panamá que probablemente en cifras absolutas son pocos, pero que tienen una particularidad por las condiciones en las cuales están migrando y trabajando, que es de bastante preocupante en Costa Rica, pero que no entra en las cifras oficiales. Seguro no llenan formularios de migración, ni pasan, o sea, pasan totalmente invisibilizados y desaparecidos, digamos, de las estadísticas oficiales. El otro dato que me llamó mucho la atención en el caso de Honduras, de la presentación de Michael, es el aumento en el saldo negativo a partir de Mitch, muy claramente. Ahora no sé si estoy saltando a conclusiones, pero la cifra a partir del 98 se dispara. Y no sé si saben de algunos estudios que correlacionan, digamos, impacto de eventos extremos con flujos migratorios ya de importancia de esta magnitud. Y me pregunto que después de lo de Tabasco no vamos a ver lo mismo de migración hacia Estados Unidos desde México. Por la magnitud, digamos, del impacto y por la dificultad que van a tener muchas de estas comunidades rurales de recuperarse del daño y de las pérdidas a sus medios de vida, etcétera. Y finalmente también me llamó mucho la atención también esa lectura muy detallada. Yo en la mañana decía que de entender un poco cómo se inviertan esas remesas y cuál es esa diversidad de escenarios locales, muy locales a nivel de comunidad, y esa diferenciación social entre medios de vida, los que sí tienen acceso a esas remesas, los que no, y ese correlato de que hay gente que se queda, que no migran, pero pueden ser que tengan familiares que se migran. Es decir, ¿cómo esa estratificación responde a situaciones familiares o individuales, o si realmente constituyen estratos con un comportamiento propio? No sé si me expliqué.
Bueno, no sé si hay más, Manuel o Pablo.
Bueno, muchas gracias por las ponencias, yo también aprendí mucho. Yo tenía una pregunta similar a la de Pascual, porque miré que los análisis estaban orientados mucho hacia aquella migración documentada, ¿verdad?, a través de las puertas de salida. La migración que no es con permiso migratorio representa, creo yo, ¿verdad?, representa mucho más número de migrantes que la que sí lleva el boleto. Pero digo esto porque me hace pensar también entonces en las estadísticas nacionales en las que nos basamos para hacer el análisis. Hace un poco comentábamos con los compañeros que en Honduras por lo menos se ha aceptado un gran error no muestral en las estadísticas nacionales. Un error no muestral que ha venido a impactar a nuestra proyección de población. No se consideró el crecimiento de la migración cuando se calculó la tasa de natalidad. Bueno, cuestión que nos ha costado 120.000 habitantes a nosotros aproximadamente. O sea, solo es en proyección. De hecho, hay un par de demógrafos ya interesados en estudiar los impactos de esta migración en la ventana demográfica, que es lo que es aquello, menos personas dependientes que personas en edad de trabajar, ¿verdad? No estamos productivos. O sea que nuestra ventana demográfica también se va a correr mucho tiempo debido a la migración. Pero el punto es que escuché hace un momento un dato, viene ligado con el mismo comentario, un dato de que, por ejemplo, en nuestra población, nuestro hogar es con migrante. Es un dato publicado, es un dato oficial, de hecho, es el 20% de nuestros hogares. Este dato oficial que fue publicado en un mapa de GTZ, del 20%, no necesita una investigación muy profunda para darte cuenta que no está bien. De hecho, en el año 2006 nosotros recibimos 2.5 billones de dólares por concepto de remesa. La remesa, el monto promedio de envío mensual es $224 por mes, para dar un $2,688 al año por cada persona que envía. Si multiplicas esto, tomando en cuenta la cantidad de millones que entraron al país, Honduras tiene 1 millón de migrantes. Si nosotros repetimos que este millón de migrantes está en un 20% de los hogares, nosotros tenemos 1.3 millones de hogares, significaría que cada hogar hondureño tiene 4 migrantes en promedio. Bueno, entonces, ¿esto qué nos indica? Que no hay que irse más lejos que esto, con un par de datos, para darnos cuenta que no son confiables. ¿Verdad? A esto se le argumenta. Claro, no estamos hablando de que el dato sea manipulado. Estamos hablando que hay un error no muestral, quizás. ¿Verdad? Pero cómo, eso es con los datos oficiales si los aceptamos. Pero antes de eso habría que pensar, y aquellos que no están dentro de los datos oficiales, o sea, realmente, basados en qué estamos haciendo análisis, no desconfiando del análisis estadístico, mucho menos si ha sido un trabajo bien, bien elaborado. Por último, para hablar sobre esto, hemos hablado incluso de tratar de medir alguna influencia en el poder, por ejemplo, de las drogas. ¿Por qué no también retarnos a tratar de investigar entonces algo que no es ilegal para ver qué tan fiables son estos datos o cómo incluirle, por ejemplo, algunos elementos que le den mayor confiabilidad, algunas muestras pequeñas, alguna cosa que nos indique dónde está el clic entre la realidad y los datos que estamos analizando? Yo no sé si ya lo han considerado ustedes, ¿verdad? Solo era una pregunta también.
Tres comentarios. El primero es para Susan, en fondo es insistir en lo que ya te han planteado sobre la incidencia de las remesas en la posible redefinición de las relaciones sociales al interior de las comunidades, ¿no? Sobre todo mover la discusión, el tema de la relación entre remesas y pobreza, moverlo al tema de las remesas y la desigualdad, ¿no? Pero el problema que tenemos es el concepto pobreza, ¿no? Que lo que hace es que producción y distribución son variables independientes, que ese es el paradigma neoliberal, ¿no? Bueno, que viene Adam Smith, Ricardo lo cuestiona, pero no se le para bola a Ricardo y lo retoman los neoliberales. Creo que ese es el problema que tenemos. Guillermo, dos cositas. Una se la mencionaba en la pausa, que es la cuestión de la perspectiva histórica con el caso que usted tiene de Sarchi, ¿no? Sarchi es una excepción dentro de ese valle central costarricense históricamente caracterizado por un cultivo del café basado en la propiedad familiar, ¿no? Bueno, Sarchi es un cantón donde se dio concentración de tierra, y usted lo sabe muy bien, es una familia poderosa, la Peters, con dos grandes fincas, y donde la gran mayoría de los habitantes de Sarchi, hasta que surge la artesanía, eran jornaleros, ¿no? Y de hecho la artesanía es una salida al trabajo como jornalero. Y la migración me parece que es un poco la continuación. Entonces, esa visión histórica, que a mí me ha gustado mucho de lo que ha planteado Manuela, recuperando su formación originaria de historiadora, me parece que es muy interesante, ¿no? Porque es justamente constitución del territorio. El territorio no se constituye con la globalización, hay una historia detrás, ¿no? Que creo que es importante rescatar. Y finalmente, su término de migración de relevo, ¿no? Usted conoce el artículo de Lourdes Arizpe, el tradicional. Se fue este Eduardo, este es el que me puede corregir, porque es el que sabe. Claro, ahí Lourdes Arizpe planteó, creo que es un artículo de los 70, sobre cómo familias campesinas mandaban en distintas oleadas, haciendo relevo, a migrantes a Ciudad de México. Detrás lo que había, lo que había era una estrategia de recampesinización, y detrás lo que había era toda la discusión sobre si el campesinado iba a desaparecer o no iba a desaparecer. Bueno, yo creo que sería muy interesante que dialogara con esa idea original para que el término no se quede simplemente en una mera descripción, porque creo que ahí puede tener usted un término poderoso explicativamente.
Bueno, vamos a dar entonces lugar a la reacción de los ponentes. Empezamos desde Catherine.
Bueno, con Nina, totalmente de acuerdo que estas formas de migración y vínculos con la violencia, sí, la gente queda realmente desprotegida. Por eso me llamó la atención el caso que fue ganado la semana pasada en los Estados Unidos, encontrando como grupo social una persona que teme regresar por reclutamiento forzoso de las pandillas, ¿no? Como caso de asilo político, ¿no? Y sí que hay casos que personas que están mandando a sus jóvenes para afuera, sobre todo jóvenes hombres, ¿no? Tratando de protegerlos cuando a lo mejor donde van a llegar en Los Ángeles o Nueva York o Washington son precisamente los barrios más peligrosos también de esas zonas. Entonces, de nuevo, la transnacionalización de esos fenómenos de violencia. Y quiero rescatar un par de otras cosas que han salido en los comentarios. Uno con ese tema de migración de relevo. Lo que yo he estado observando, que se queja mucho aquí, es que ya la gente no quiere trabajar, que están esperando las remesas. Lo que ha pasado es que las condiciones de trabajo no han mejorado. Siguen siendo los mismos trabajos, las mismas malas condiciones, mala paga, etcétera. Entonces, en vez de resolver eso como problema fundamental, traen los trabajadores que están dispuestos a hacerlo. Entonces, los centroamericanos, mexicanos, son la mano de obra barata que está dispuesto a aguantar las condiciones malas en el norte, ¿no? Los hondureños y nicaragüenses son los trabajadores que están dispuestos a ocuparse en los trabajos ya no aceptables acá, que a cambio reciben dólares también, ¿no? Y lo mismo hacia Costa Rica o los haitianos en República Dominicana, ¿no? Entonces, es un problema realmente de las condiciones del mercado laboral. Y un poco con lo que trabaja Susan sobre la desigualdad, lo que observo también y que está presente con el trabajo de Xenia, que en las comunidades podemos observar que hay casas construidas con remesas, ¿no? Y hay casas construidas por los migrantes, que tienden a ser distintas, ¿no? Especialmente si los migrantes están trabajando en la construcción en el norte. Entonces están tomando esos diseños arquitectónicos y el uso del espacio, etcétera, y implementándolos aquí, ¿no? Y con mucha frecuencia están ahí sin uso, o por lo menos están sin uso la mayor parte del año hasta que vienen de vacaciones, ¿no? Por un mes. Entonces hay diferentes modos de acumulación dentro de esa economía migratoria. Y algunas de las casas más grandes son de los coyotes, ¿no? Y eso entonces está generando esas brechas y desigualdades dentro de comunidades que hace 15, 20 años a lo mejor estaban bastante homogéneos, ¿no? Con las estadísticas y los niveles de documentación, yo creo que es aún más complicado lo de documentado y indocumentado. Yo veo múltiples niveles de documentación. Entonces, hay maneras muy creativas de utilizar algún tipo de papel y permiso, ¿no? Desde gente que consigue una visa turística, ¿no? Y viaja, pero no con fines turísticos, ¿no? Van a trabajar. Y regresan después de haber trabajado 6 meses. ¿Es documentado o indocumentado? Bueno, es cierta forma de documentación, aunque okay. Entonces, y gente que va con visa hasta México y luego indocumentado. Entonces, es una gama mucho más amplia, creo. Y en términos del tema de la confiabilidad de los datos, yo creo que hay que desconfiar. Pero de todas formas nos permiten tener una foto generalizada donde podemos tratar de ver patrones también en el tiempo o entre países. Una de las cosas que hemos observado muchísimo acá durante años es que hay una enorme brecha de más de 4-1 entre los datos de cuántas remesas reciben los hogares si están en la encuesta de hogares comparado con el Banco Central, ¿no? Entonces, sabemos que la gente no va a decir la verdad sobre sus ingresos, pero es la mentira 4 veces, ¿no? 400%. Al principio, hace un par de años, yo estaba pensando, no, pues tiene que ser lavado de dinero, que es un montón de otras cosas, pero luego empecé a reflexionar sobre mi propia economía familiar, ¿no? Mi esposo tiene todas sus hermanas que viven en los Estados Unidos y su mamá. Nosotros manejamos dinero de mis cuñadas. Jamás diríamos que recibimos remesas, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho flujo de dinero que la gente no considera como una remesa familiar, pero que es parte de un flujo que va y viene entre familias. No es para reparar la casa o para, ¿no?, diferentes cosas. Entonces, a lo mejor tanto las encuestas de hogares están diciendo la verdad como el Banco Central, aún con esas grandes brechas, ¿no? Entonces, ahí lo dejo con esto.
Bueno, tal vez el primer punto, porque es el punto de partida y en general todos, porque yo también constantemente lo pienso, es... efectivamente lo que tenemos a partir de los datos que nos dan las direcciones de migración es un dato de personas en estatus documentado. O sea, entonces tenemos las personas que sabemos que a partir de seguir todas las etapas del proceso, pues y pasaron de un país a otro. En ese sentido creo que hay algo que es importante. Si ese proceso crece, y crece mucho o decrece mucho, está indicándonos algo ya. Por más que no sepamos la cifra total, está dando la dirección de un movimiento ya. Sea que no sea todo el movimiento, sea que haya que ver si la otra parte, la no documentada, se hizo creció en el mismo tamaño o creció menos, siempre nos está diciendo algo sobre el flujo, ¿no? Entonces, en el fondo, retomo otra vez el asunto de la relación entre medidas de stock y medidas de flujo. O sea, ¿cómo podemos saber exactamente cómo se dan ambas? Por eso, de alguna medida, yo señalaba que las encuestas de frontera podían ser muy importantes, pero también pasa por otro elemento muy importante. Y lo digo porque llevo 2 fines de semana haciendo encuestas en una zona de precarios en Costa Rica donde la población nicaragüense es amplia. Me decía una de las entrevistadoras, no hemos encontrado personas indocumentadas. Le digo yo, ¿no los has encontrado o se te han escondido? Porque ellos no sabían que nosotros no tenemos ninguna actividad de carácter punitivo en relación a los que sean no documentados, pero aún así ellos no aparecen, ¿no? Entonces, de alguna forma, y eso es muy, muy normal, no solamente entre los indocumentados, sino también entre los documentados que están haciendo cosas ilegales, ¿no? O sea, puedo asegurar que haya por lo menos unas 10 casas que no me dieron información por el tipo de actividad que realizaban. Entonces, de alguna forma, el asunto va por una doble vía, ¿no? El primero es el asunto de que siempre, si el dato cambia, señala algo, ¿no? Y por el otro lado es cómo recolectar ese dato, ¿no? Cómo recolectar ese dato pasando por el hecho que la gente no sabe realmente cuál es la implicación del dato mismo, digamos. Por poner otro ejemplo, digamos, la encuesta del censo y la encuesta de hogares en Costa Rica, lo primero que se le da a la persona es el asunto sobre la discrecionalidad. O sea, los datos no se van a compartir, los datos nada más se van a usar para estadísticas nacionales, pero aún así la gente no da los datos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, siempre pasa por el hecho de la confiabilidad que la gente tenga en el que recoge la información, ¿no? O sea, de hecho, una señora nos decía, bueno, es que seguro ustedes están trabajando con otra gente, ¿no? Pero es relativamente lógico. Lo otro que iba a decir un poco, es complicado con las matemáticas de las migraciones en general, sean remesas, sean saldos migratorios, sean encuestas, sean censos, poder hacer match entre datos, ¿no? Poder hacer una triangulación. Llevo mucho rato dándole vuelta a qué significa un saldo migratorio positivo. Significa que ese año salió más gente, entró más gente que la que salió. Pero, ¿qué pasa si el año que sigue se fueron? Entonces, ese dato estaría en el siguiente año, no lo puedo tomar dentro de este año. Entonces, es como muy complicado y no puedo correlacionar porque de alguna forma la información que se nos pasa a nosotros es no es a nivel de persona. Entonces no podemos saber, no podemos hacer las trayectorias de las personas para saber al fin y al cabo dónde se quedaron, ¿no? Pero entonces yo siento que las medidas que tenemos retoman la parcialidad en sí misma, o sea, nos devuelven un asunto muy muy direccionalidad para dónde van las cosas, pero no nos dicen exactamente dónde estamos, ¿no? Es un poco como tratar de predecir un terremoto, un volcán, o sea, parece que se está moviendo, pero no sabemos hasta dónde va a llegar el movimiento, que también pasa con remesas y un poco, de hecho ayer lo estábamos hablando en el IDESPO sobre el tema de este estudio que salió del FOMIN sobre las remesas. Si se trabaja a partir de las curvas de ingresos, podríamos decir que el promedio no es la mejor medida para determinar en general la remesa. Pero entonces surgía la pregunta, ¿cómo es la curva de una remesa? Bueno, no lo sabemos realmente. Entonces, en esa medida, puede ser que el promedio no sea la mejor medida para tratar de determinar el asunto en remesas. Y eso incida fuertemente en si estamos sobreestimando o estamos subestimando el papel de cualquier medida que se realice, sea que la realicen a través de encuestas, sea que la realicen a través de censos, de la forma en la que sea, la medición en sí hay que hacer asuntos más a profundidad y muchas veces, lamentablemente, por la premura o incluso por la simplicidad de poder transmitir el conocimiento, se utilizan las medidas más simples. Y la medida más simple es el promedio. Todos sabemos que es un promedio, todos los investigadores. Pero tratar de explicarles que tenemos que sacar el logaritmo de la función y a partir de eso sacar otras cosas, bueno, probablemente la mitad de los científicos sociales se queden ahí en el camino. Y lamentablemente hay un problema serio, ¿no? O sea, No. Lo digo porque el argumento me lo sacó ayer un estadístico y yo me quedé en la mitad del camino. O sea, entonces sí, es relativamente válido, ¿no? Tal vez es como las cosas más importantes. Y si hay una diferencia, por lo menos entre los datos de Costa Rica y Nicaragua. Y no es conciliable. Y precisamente creo que va por el asunto de que las medidas hay que tomarlas de forma que consideren los mismos, o sea, los años consecutivos. Y eso no se está haciendo. Eso sería un paso siguiente, ¿no?
Bueno, yo voy a aprovechar de las reflexiones que no puse en mi presentación porque tiene que ver bastante con lo que ustedes han preguntado y en algún momento también comentado. Uno es que bueno, que se ven, por un lado, que las remesas están siendo un mecanismo de sobrevivencia, pero en algún momento también están permitiendo acumulación en algunos casos. Eso, digámoslo, como por el lado positivo. Pero también tienen como la doble cara. Y la otra cara de la moneda es que al mismo tiempo las remesas están acentuando inequidades en ciertos lugares, porque ahora ya se reconoce como otro grupo social a los que reciben remesas. Entonces, y eso, por ejemplo, lo podemos ver evidenciado en las viviendas, porque la vivienda es como algo que marca la presencia en el territorio. Y a eso venía también la reflexión. ¿De qué manera, digamos, estas personas que salen del país se sienten en algún momento invisibilizadas en el territorio y por eso deciden migrar, al no tener las condiciones y oportunidades en su país, entonces deciden salir? Y ya cuando tienen la capacidad de regresar, o digamos, de que sus familias tengan algún tipo de beneficio derivado de su partida, lo hacen de alguna manera mostrando de que están ahí presentes, y lo hacen de esa manera. Por eso el siguiente comentario, los que reciben remesas tienen mayores oportunidades de esquivar o sobreponerse a la pobreza y a la exclusión. ¿Por qué? Porque así como van las cosas, entonces a algunos les permite, digamos, salir de pobreza. Por eso es sobreponerse a la pobreza y a la exclusión, pero también cuando ya han llegado a cierto nivel, el mantenerse en ese nivel y no volver a caer en pobreza, que eso también es parte de la vida cotidiana de estas personas. Existe una segregación, una exclusión de bienes y servicios que limitan el desarrollo humano y potencian la exclusión. Entonces aquí podemos ver esa diferenciación de la que se hablaba, los que tienen recursos económicos y los que no los tienen, los que tienen remesa, las que no lo tienen, los que tienen la posibilidad de emigrar y los que no lo tienen. Y en este caso, a mí se me olvidó también comentar, y por la falta de tiempo, el tema este de la propiedad. Quienes no tienen la propiedad de la vivienda no pueden hipotecar ni siquiera ese recurso para poder migrar, porque muchas veces lo que hacen es eso, hipotecar la vivienda. Quienes no lo tienen, entonces se sienten más atados al país y no pueden salir. Entonces, el choque, la frustración que implica para esas personas el convivir cotidianamente con una casa de 2, 3 plantas o digamos, no yéndonos a ese extremo, el tener una casa que tiene materiales permanentes, que tiene los servicios básicos, y a la par una casa que no tiene materiales permanentes y que tiene dificultades para acceso, incluso para agua, entonces es algo bastante chocante. El otro punto es los nuevos migrantes buscando los dólares y el empleo, y esto coincide también con los datos que ha presentado Michael. ¿Por qué? Bueno, con respecto a hondureños, digamos, acá El Salvador ha sido, tradicionalmente, digamos, ha sido algo como bastante común que en la frontera, digamos, se ve es una migración más en términos de comercio. En el caso de los nicaragüenses, lo que está sucediendo es que ellos están ocupando esas actividades, se están ocupando en esas actividades que los salvadoreños, entre comillas, no es que no quieran, bueno, en parte sí es que no quieren, pero es por el precio, es lo que se les paga por hacer ese trabajo. Si están ganando en el área actividades agrícolas, están pagando $5 y su familiar en Estados Unidos o esa misma persona en Estados Unidos puede ganar $10, entonces es como es bien contrastante, pues. Entonces los nicaragüenses vienen y hacen ese trabajo, así como dijo Kate, hacen ese trabajo sucio, peligroso, y están llenando ese vacío. El problema también es, sí, están llenando ese vacío, ¿y en qué condiciones? Están reproduciendo el mismo esquema de nosotros allá en Estados Unidos. Y al mismo tiempo nosotros también estamos migrando hacia Nicaragua. Por ejemplo, lo que yo estaba comentando, hay personas que están prefieren irse a Nicaragua porque pueden reducir sus costos, porque aquí está demasiado alto, y entonces ya vienen con el producto procesado acá. Y además no tienen los problemas de mano de obra que se están encontrando acá. Entonces, ahí está la otra reflexión. Aquí no es que los jóvenes no quieren trabajar, es que las aspiraciones de los jóvenes no coinciden con las condiciones y las oportunidades que hay acá. Entonces, por eso es que deciden, digamos, salir. Y entonces hay una desconexión de las aspiraciones de la población, especialmente de los jóvenes, pues. Y ya quizás finalizando, podría decirse que El Salvador no solamente se ha perfilado como un país exportador de mano de obra, sino que también se está perfilando como un país importador de mano de obra barata. Entonces es eso mismo que yo decía, que es como un ciclo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos exportando mano de obra barata a Estados Unidos, pero al mismo tiempo la estamos trayendo de los países vecinos. Y bueno, no está el señor... se fue, pero... pero mis disculpas del caso, que por la premura a mí se me olvidó colocar la fuente, pero es esos datos de población yo los tomé del informe 262 del PNUD, y ellos se basan en una encuesta de hogares de propósitos múltiples.
Bueno, no, a mí se me hicieron dos señalamientos puntuales. El primero, le agradezco a Juan Pablo sus sugerencias con relación al incorporar la perspectiva histórica, que me parece fundamental para explicar, evidentemente, digamos, el desarrollo de Sarchi, como tal y como lo conocemos hoy, y que evidentemente, digamos, su desarrollo reciente no se explica o no se agota esa explicación en la conexión de Sarchi con la globalización, como pareciera ser, sino que, digamos, hay una perspectiva histórica que retrata inclusive cómo el territorio fue constituido o cómo fue construido a partir de una particular forma de tenencia de la tierra, que, como bien lo decía Juan Pablo, digamos, se diferencia en el caso del café con relación a los demás territorios, digamos, cafetaleros costarricenses, fundamentalmente ubicados en el valle central del país. Y voy a recuperar la sugerencia del concepto para tener, digamos, más alcances explicativos en nuestro trabajo, que ese es otro, digamos, uno de los objetivos de este taller, es también cómo apostar a nuevas metodologías o cómo abordar con nuevos conceptos un proceso que, a todas luces, como hemos venido discutiendo desde la mañana, aporta concepciones novedosas. Por ejemplo, a mí me ha resultado tremendamente evocador y útil la relación entre territorialidad, por ejemplo, y todo el tema de vulnerabilidad que incorporaron los compañeros en su discusión en la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que los objetivos del taller, pues, se han venido cumpliendo, y entre ellos, digamos, el proyecto que nosotros estamos impulsando, Flaxo Prisma, y este tema de la migración del relevo, pues viene como a complementar un poco esos aportes. La reflexión que hacía Nina con relación, digamos, a ver si le entendí bien, cuando hablamos de migración de relevo, estamos hablando, y en el caso de Sarchi fundamentalmente, en el caso costarricense, estamos acercándonos a explorar a ver si el caso, digamos, cumple o no cumple, digamos, con algunas condiciones y algunos criterios de esa migración de relevo, ¿no? Y, bueno, evidentemente hay una condición que sí se cumple, y es que el territorio está interconectado o tiene algunas conexiones a partir de la migración. Es decir, es un territorio al cual arriba migración laboral nicaragüense para incorporarse a algunas actividades temporales y no temporales, digamos, y permanentes, en el caso de, digamos, de los servicios, algunos servicios relacionados con las artesanías, pero también, y eso es una evidencia así muy fuerte, se incorporan al periodo, digamos, de recolección cafetalera, que inicia precisamente en estos meses, en noviembre, octubre, noviembre, por ahí. Y bueno, lo que decíamos era que se había apreciado que había una percepción a que, debido a la crisis del café, la migración estaba experimentando una baja, la migración de nicaragüenses hacia ese territorio. Pero también es un territorio del cual salen costarricenses, y esto se explica no solo, digamos, por la crisis por esta crisis recurrente del café, sino también por la consolidación de algunas redes familiares o filiales, ¿verdad?, que empiezan, digamos, a constituirse como en cadenas migratorias. O sea, primero se va uno, tiene éxito y jala a los demás, ¿verdad? Entonces, la migración no solo estaría explicada por el tema de lo económico, sino que también habría un componente familiar importante, ¿verdad? Entonces, aquí habría que señalar que sí, evidentemente hay diferencias salariales en ambos casos, digamos, en el caso costarricense, porque se trata de migración con algunos niveles de calificación, con mejores niveles de calificación o niveles de calificación altos, y eso les permite incorporarse a algunas actividades, digamos, mejor calificadas en el mercado estadounidense, aunque siguen estando, digamos, en los nichos de mercado de los latinoamericanos en Estados Unidos, ¿verdad? Y Sí. Que ganan, digamos, que tienen buenos salarios, eso es lo que vos estás preguntando. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Sobre todo en que se incorporan algunas actividades, pues que están bien remuneradas, ¿verdad? Entonces yo lo pensaría que esas dos son las apreciaciones que se me hicieron y no sé, Manuela.
A ver si yo puedo responder también así rápidamente. Me platicaba sobre el tema del concepto de remesas sociales y es un concepto que ha sido muy utilizado y ha sido como muy, que ha abierto muchas ventanas, ¿no?, para poder explicar muchas cosas. A mí no me gusta mucho, pero no me gusta mucho, pues un poco como lo de capital cultural o capital social, es un término muy economicista para algo que no lo es, entonces a mí me resulta a veces confuso usar ese tipo de conceptos, ¿no? Pero respecto al hecho que preguntabas un poco, si los migrantes con su experiencia, con sus experiencias en Estados Unidos respecto a tema de ciudadanía o de relaciones de género, por ejemplo, tal, si eso tiene impacto en las comunidades y si se siente a nivel de las vivencias cotidianas o en los tipos de relaciones de poder o si se están insertando, pues eso, con una nueva conciencia de ciudadanía y de tal, pues como siempre y como yo creo que ha sido a lo largo de todo el día, no se puede hablar ni de una tendencia clara, sino más bien de cosas muy dispares, ¿no? Y entonces, pues bueno, efectivamente, por ejemplo, en el caso específico, bueno, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues yo, una de las... la primera organización de mujeres que se crea, por ejemplo, en Santa Eulalia, en el área Canjoal, tiene que ver con mujeres migrantes en Estados Unidos, que habiendo vivido la violencia doméstica interna en su situación, lo denunciaron y efectivamente en Estados Unidos tuvieron su pues se les protegió, se les defendió y toda esa experiencia efectivamente la traen de regreso. Y de hecho, pues son las primeras que se conforman en organización de mujeres. Pero todos sabemos también que las relaciones de género en todo este proceso, que mira que se ha estudiado, sin embargo, no se están dando modificaciones claras, ¿no? Y en el tema también de lo que es lo que estamos viendo aquí en todas las fotos, que también, como ha dicho Kate, es un poco tramposo a veces, pero que es toda esta intervención del paisaje o del nuevo paisaje rural, que yo digo que es por el aterrizaje o el reflejo o la ejemplificación un poco del sueño americano, no esa demostración de lo que es el sueño americano en el lugar de origen, no es una forma de demostración, ¿no? Pero en realidad lo que un poco también esta mañana también se recogía toda esa contradicción entre lo que es el turismo o entre los indígenas también todo el discurso del respeto a la madre tierra y a la madre naturaleza y luego pues todo esto son impactos que reflejan un boom urbanístico con una gran con mucha irresponsabilidad y con cero planificación de ningún tipo, ¿no? Y por ejemplo todo el tema del patrimonio cultural, hay un desgaste pero brutal en las comunidades, en términos también de lugares espirituales y, o sea, hay un respeto muy fuerte, ¿no? O sea, que es una combinación muy muy fuerte, por eso, y muy violenta, ¿no? Entonces, pues es muy difícil también, es decir, al final los que están interviniendo el paisaje y lo están interviniendo además sin, pues de una manera así un poco agresiva, son los mismos, digamos, los mismos migrantes en muchos casos, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa. Luego aclaro la pregunta sobre del invisible. Y entonces sobre las encuestas de la OIM y el tema de las remesas y la diferencia étnica, ¿no?, entre indígenas y no indígenas y todo eso, yo realmente debo decir que no sé mucho de ese, en la división del trabajo de mi institución eso precisamente no me corresponde, ¿no? Pero por lo menos en Guatemala hay toda una discusión sobre estas encuestas, son muy cuestionadas y yo de mi parte, como alguien que ha trabajado de siempre desde la perspectiva étnica, en la sensibilidad hacia este tema, en las encuestas y en cualquier tipo de información estadística realmente ha sido bastante fallida, ¿no? Entonces, pues yo no sé. Pero en el caso de la institución, yo no me dedico a esto, pero ahí está Juan Jacobo, que se dedica precisamente a esto y que está haciendo precisamente un artículo de revisión de este mismo tema, ¿no? De este punto, ¿no? Y seguramente, pues bueno, él podría hablar con mucho más peso que yo, ¿no? Y, de último, una pregunta de mi parte hacia los compañeros del Salvador, bueno, y de los trabajos de Prisma, de Xenia y todo esto. Yo no sé cómo, si lo hacéis o si tenéis algún tipo de filtro o no lo sé, porque al final, cuando se habla de todo esto de las remesas, siempre hacemos una cosa muy, muy bipolar, ¿no? Decimos, no, los hogares que reciben remesas, los que no las reciben. Y todos estamos ahora viendo que hay procesos muy distintos, ¿no? Y que además es un ciclo. Las remesas no llegan siempre. Hay un ciclo de remesas que se acaba. Hay hogares que fueron hogares de migrantes y ahora no lo son. Ahora hay unos retornados o no. Hay una migración de relevo o no. O sea, entonces, a veces, no sé si se puede, o sea, quizás filtrando. Eso sí se puede. O sea, ¿cómo se recoge el proceso o si no se recoge? ¿Cómo se filtra que no haya, digamos, pues eso que, por ejemplo, no se esté tratando dentro de los hogares que no tienen migrantes si no los tuvieron anteriormente, ¿no? Porque en países como El Salvador, donde el proceso migratorio ya es tan largo, pues es bastante probable que se cuele eso. Y vamos, yo lo digo porque también me ha pasado a mí y me ha costado mucho precisamente poder hacer ese tipo de diferencias para porque hay, crean muchos sesgos. Y todo ese tema de las inversiones en remesas, en carros, en tierras, en casas, se te cuela y de repente te está distorsionando el análisis, ¿no? Y yo creo que eso. Está aquí.
Qué reto de 6 minutos para tratar de un tema que me fascina. Está fascinada. No, tal vez tratando de hacerlo muy rápido, todo el tema del grado de diferenciación social en la estructura rural, porque este era para nosotros parte del estudio súper interesante o más importante en una forma. Y yo creo que hay una trampa que pasa que en este que estaba mencionando Juan Pablo, que se habla de crecimiento o habla de equidad. Entonces tiene este problema de decir los lugares con remesas, entonces empezar a invisibilizar la que hay una polarización. ¿Estamos buscando crecimiento total menos pobres o estamos buscando una equidad? Y lo que está, tal vez hay menos números de pobres, alguno más tiene salida por las remesas, pero hay una diferenciación, una polarización mayor que es preocupante. Mayor, más duro, hacen más, se rompe los enlaces sociales, las redes sociales, entonces ya. Y este no está como realmente tratado. De hecho, hablamos en Prisma de que hay una deuda de toda la. Aún tiene este en la programas como la énfasis ya es no agrícola. Hacer cosas en el desarrollo rural no agrícola. Pero ¿quiénes son los más pobres? Son los que todavía están con los lazos y dependencia en la subsistencia de la seguridad alimentaria, que no, todavía no tiene estas salidas. Entonces, aún estos programas están como dejando este grupo aparte. Entonces, sí, hay tal vez menos números, pero ya en términos de equidad estamos mal. Entonces, este es como el punto duro de todo el tema. Y la más importante, hay un montón de cosas para hablar de y como se dice, no es una tendencia. Yo siento que es súper compleja. ¿Qué pasa con los cambios de uso? Entonces, por un parte, tiene que ver que, bueno, es más mujeres que quedan, más niños. Entonces, sí, no es la agricultura en las áreas menos presión. Pero entonces, un poco más ganado, animales de corral, cómo está manejando Entonces, puede ser positiva, negativa. No es como una o la otra. Yo creo que es importante también, y va a verlo en la discusión de Susana mañana y de Susan, que tratan de decir es que también hay un problema de como estar dejando al lado la campesinado, como irrelevante económicamente, pero ambientalmente es otra cosa. Y este sí tiene que retomar. ¿Quién es la guardia espalda en la retroguardia en una forma de que no hay grandes transformaciones, no hay mega lodificaciones en una zona? Son los campesinos chiquitos, que no hay el mismo nivel de cambio de uso de suelo, por ejemplo. Entonces, pero este significa una revalorización de paisajes antropogénicos, que no son pristinas o de parques de reserva, pero que son más como, no es necesariamente bosque virgen, pero bosque antropogénico que tiene diferencias. Entonces, es un tema que, bueno, hay mucho para ir y poco tiempo y ya acabó mi tiempo.
Bueno, yo creo que ha sido una discusión muy alentadora, muy motivante, sobre todo para los apasionados de la migración y los apasionados del territorio. Cerraríamos acá.